Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. ¿Cómo te va, Rafa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
A ver, esto que está haciendo Trump en Irán, ¿le va a salir electoralmente? ¿Le va a funcionar? ¿Por qué lo está haciendo si es exactamente lo contrario a lo que prometió? ¿Por qué lo está haciendo? Las encuestas lo rechazan. Tiene unas elecciones en noviembre. ¿No sientes que va a perder la mayoría en el Congreso? Y ahí sí es juego nuevo. ¿Por qué se la está jugando? ¿Qué piensa, Rafa?
Ahí te va, Carlos. El presidente Trump es un presidente que quiere hacer algo dramático en sus primeros 2 años de gobierno porque tiene carro completo, ¿sí? Y él lo intentó hacer en política interna. E intentó con la migración correr a todos los migrantes y no ha podido. En Minneapolis realmente se le cayeron las cosas con los dos asesinatos de estos dos estadounidenses ahí. En aranceles se le cayó la cosa porque la Suprema Corte de Justicia le tumbó los aranceles, aunque ya los metió otra vez, pero ya no es lo mismo, ya está tocado el programa de aranceles de Trump. Entonces, me parece que Trump es un aventurero, Trump está buscando una oportunidad y se ha dado cuenta que en el terreno internacional, evidentemente hay menos cortapisas, hay menos barreras para él que en el terreno nacional. Y la entrada el 3 de enero a Maduro, el caracazo, por llamarlo de alguna manera, que le salió también, digamos, la operación, lo llenó de energía, lo llenó de adrenalina, lo llenó, digamos, de mucho más macho man, y ya se aventó claramente a invadir Irán.
Entonces, ¿crees que es un tema de alimentar su ego, de sentirse el jefe del ejército más poderoso y ahora sí bombarden aquí, maten acá? O sea, ¿esa adrenalina del poder?
Sí, pero también te diría que escoge bien a sus enemigos, porque evidentemente Nicolás Maduro era un personaje indefendible, como lo era el Ayatollah Khomeini, claro, y el régimen de Irán. Muy bien elegido. Y aquí lo que estamos viendo en cómo se toma la decisión, Carlos, pues es muy claro. El 2 de enero, fíjate nada más, el 2 de enero son las protestas en Irán, y él le dice a los que protestan, no se preocupen, vamos a tumbar al régimen, ¿sí? El día 3 de enero, un día después, es cuando se hace el caracazo, entonces eso lo llena de adrenalina, y me parece que ahí sí, el que lo influye enormemente, y es clarísimo, es el primer ministro de Israel, Netanyahu. Este es un tema, claro, muy importante para Israel, no sé si tan importante para los Estados Unidos, pero se la juega Trump y se la juega porque efectivamente en eso tenía razón Netanyahu, era el momento más débil del régimen iraní, del régimen de los ayatolas, aprovecha para eso. Y por otro lado, eso sí, nos ha dado una muestra de la hegemonía militar estadounidense, que qué bárbaro. O sea, los chinos están calladitos, los rusos están calladitos. No cabe duda que no conocíamos el poder militar de Estados Unidos porque tiene muchas salvaguardas para que sea utilizado. Trump no reconoce eso, ha demostrado el poder puro y duro de los Estados Unidos. Ahora, el tema es qué va a pasar al día después, cómo se va a resolver esto, qué tanto se va a profundizar el problema y qué tanto va a afectar la economía. Y como tú bien lo dices, Carlos, a los sectores de Estados Unidos, porque ya la gasolina empieza a estar más cara.
Justo eso te iba a decir. Es decir, obviamente Irán no es, ahora sí que no es rival militarmente, no, hablando de los Estados Unidos. Pero parece estar escogiendo de manera muy estratégica, obviamente tuvo mucho tiempo para pensarlo, ¿dónde le podía doler más a Trump? Y si sube el petróleo, sube la gasolina, y ahí se le voltean los electores, porque hay pocas cosas más sensibles electoralmente hablando en Estados Unidos que el precio del galón de gasolina, ¿no?
Desde luego, Carlos. Es decir, es una cosa cultural, la diferencia de México. Bueno, ahora en México hay gasolineras y de todos, pero es un precio subsidiado que es más o menos parejo. En Estados Unidos los precios pueden cambiar de un lugar a otro $1 el litro o más. Entonces, para la gente es muy importante el precio de la gasolina, y efectivamente, culturalmente, si sube, eso no le ayuda a la americana, a su elector. Y estamos viendo un Estados Unidos, Carlos, muy dividido. Algo así como el 59% no aprueba la intervención en Irak, que son justamente el 59% los que no aprueban la labor de Trump. El 41% aprueba la labor de Trump, y claramente son el 41% que está por la intervención en Irán. Aquí lo que estamos viendo es un país muy polarizado, que no se están moviendo los electores de Trump. Esto me parece que los puede mover, sobre todo a los independientes, si evidentemente hay costos económicos. Las bolsas están cayendo, hay mucha volatilidad. Yo te lo digo, Carlos, todos aquí estamos viendo cada rato cómo vamos con nuestras pensiones. La pensión es muy importante, la pensión de todos los americanos está justamente en la bolsa de valores, y si eso cae, la clase media de Estados Unidos se pone de muy mal humor. Entonces sí me parece que es una apuesta muy alta de Trump, pero bueno, él es un caza oportunidades, y aquí una oportunidad interesante. En el momento más débil le pegó a esta terrible dictadura, que evidentemente era un enemigo casado de Israel y desde luego de los Estados Unidos.
Oye, Rafa, ¿crees que va a lograrse el cambio de régimen en Irán? ¿O cuál es la salida que ves de esta guerra? Siento que el primer día Trump arengó a la oposición iraní para tomar el poder y ya nunca más se supo de eso. Y ahora los objetivos parecen como mucho más militares, mucho más concretos. ¿Qué ves en el futuro cercano? ¿Te imaginas una guerra rápida?
No la veo, Carlos. Platicando aquí con los especialistas, una de ellas, Barbara Walter, me decía, mira, Rafa, cuando hay un golpe de Estado, generalmente nada más un 30% de veces el golpe de Estado logra un mejor régimen, un régimen más abierto, un régimen de más libertades. No creo que vaya a ser el caso de Irán. De lo que sí está convencido Trump es que no va a meter a efectivos en el terreno, porque no quiere sarcófagos regresando a los Estados Unidos, porque eso le hunde su popularidad. Y ahí sí su propio movimiento MAGA viene enfrente de esto. Entonces, la verdad de las cosas, poco con Venezuela, me parece que el futuro de los iraníes es muy incierto, que el régimen estaba, digo, después de 50 años de régimen, evidentemente estaba muy institucionalizado, y aquí me parece que no va a ser sencillo que haya un movimiento pro democracia. Estaban, ¿verdad? La oposición en Irán estaba deshecha, y si no lo estaba, los purgaron este último enero y febrero, porque hay fácil 7,000 gentes que asesinaron estos bárbaros, ¿no? Pero también uno se pregunta, Carlos, ¿cómo un Trump de repente se pone del lado de los que salen a protestar cuando él ataca de una manera terrible a las protestas que hay en los Estados Unidos, que hubo, por ejemplo, cuando asesinaron a George Floyd, este afroamericano, en su primer cuatrienio, y ahora cómo, digamos, aplastó a las gentes en Minnesota, a los que estaban en contra de ICE en Minnesota? Entonces, pues hay un doble rasero que siempre lo ha habido en Estados Unidos, pero Estados Unidos de alguna manera, lo que es Trump es un presidente que rompe con todas las tradiciones y realmente viola el derecho internacional y la constitución de los Estados Unidos sin ningún reparo, y lo que sí demuestra es que sí, el poder militar de los Estados Unidos es no lo concebíamos así, y que a China y a Rusia están muy lejos de ese enorme poder militar de los Estados Unidos, que tampoco es para cantar victoria, Carlos, porque no hay poder en el mundo que no necesita aliados, y me parece que Estados Unidos tendrá muy pocos aliados y menos amigos.
Gracias, Rafa, te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos. Y por cierto, Carlos, extraordinarios análisis estás haciendo. Te felicito.
No, hombre.
Te has metido en lo internacional. Me da mucho gusto porque México, tú y yo lo platicamos mucho, está muy metido en cosas nacionales. Esto sacude al mundo, sacude a México. Hay un cambio de régimen global, Carlos. La gobernanza es Estados Unidos, digamos, que es el líder de las instituciones internacionales. Ya se acabó. Y lo que es muy preocupante es que este México de Morena no participe en esta reconfiguración del mundo, que nos quedemos calladitos cuando somos la 14 economía y el 10º país más poblado del mundo.
¿Quién es mi maestro? Que se diga, que se sepa.
Te mando un abrazo.
Gracias, Rafa. Mi maestro Rafael Fernández de Castro, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.